Tengo una pequeña pregunta sobre el nombre. ¿Devindra o Devendra?
La segunda, Devendra.
Ok. ¿Cómo está todo?
Bien, ¿y tú? ¿Es Alejandro o a la Bamba?
Cuando yo viví en los Estados Unidos, y no me lo vas a creer, o de pronto sí, porque tú has vivido allá toda la vida, me decían, no sabían pronunciar mi nombre. Decían no. Alejandro. Era complicadísimo. Y sabes que a veces pienso que Lady Gaga tuvo mucho que ver con que los estadounidenses anglonativos aprendieran a decir Alejandro.
Alejandro. Sí, es increíble. Bueno, yo toda mi vida ha sido así. Ya paré de explicar cómo decir mi nombre. Yo siempre digo Devendra. Yo digo Devendra y mi gente me dice, ah, Devandra, Devandre. Ok, Devandre. Es muy interesante.
En el colegio no me imagino.
Ni pude usar mi nombre en el colegio. Tengo que usar mi nombre de medio. Y tú en el futuro ahí, con una guitarra radioactiva y con Daft Punk. Y ya la película de Quentin Tarantino parece como una cosa antigua, como hace 100 años. De verdad, tú estás en el futuro ahí.
Un poquito, trato lo posible, aunque intento no meterme mucho en el futuro porque genera mucha ansiedad.
Verdad. Bueno, por eso que tú estás creando tu futuro. Tú has creado un futuro muy utopian, muy bello.
Sí, usted también está, pero por el lado dystopian, por lo que pude leer y ver en el video de Sirens, ¿no?
Y todas las distopias tienen el otro lado de la moneda, es una utopía. Entonces, ¿cómo expresar un síntesis, un matrimonio entre distopia y utopía? Entonces, me imaginé que todo, o sea, es como... Todo es enforzado, pero las cosas enforzadas son muy bellas, como masajes. Imagínate la policía y que, hey, te para, no le estás dando un masaje a él. Entonces, esa es nuestra interpretación de esa combinación.
¿Siente que vivimos en un mundo muy distópico ya?
Creo que siempre hemos vivido en un mundo distópico. Y esa cosa distópica tiene que ver mucho con una actitud o es un producto de no saber cómo procesar el dolor. Y nunca, yo creo que siempre ha sido un mundo muy, muy, muy oscuro. A la misma vez, han habido momentos de utopía culturalmente que de verdad han sido como extinguidas. Y es interesante porque Colombia en un momento era totalmente distopía. Colombia era distopía, no se podía ir a Colombia. Era un war zone, Colombia. Y muchísimas cosas pasaron, ¿ok? Y vamos a saltar al futuro y nos encontramos en un momento en que estoy seguro que nadie en Colombia está ahí que, ¡ah, oh, me encanta el gobierno! ¡Wow, me encanta! Pero tú puedes caminar por las calles a la noche. Tú puedes ir a un restaurante que tiene estrella de Michelin riquísimo. Tú puedes ir a un concierto, puedes ir a un festival, puedes crear tu mundo, puedes vestirte como tú quieras. Increíble. Y podemos ver un cambio. Han visto un cambio. Imagínate, o sea, vivimos en Corea del Norte. Nos matan los dos por el peinado que tenemos. Porque solamente pueden tener 5. Entonces, eso es una distopia que va a cambiar. Parece que, no, que es imposible, pero tiene que cambiar.
¿Le tiene fe al mundo?
Nunca. Nunca, nunca, nunca. Nunca, nunca. Pero sí tengo fe en individuales. Pero no tengo fe en el mundo. Claro que no. ¿Tú?
A ratos. Yo siento que a pesar de lo distópicas que pueden ser muchas circunstancias, como usted bien lo dice, en el pasado, hay una frase que se repite mucho entre la gente en nuestros países y es que todo tiempo pasado fue mejor, ¿no? Pero si uno se sienta a hablar con los viejos, les pregunta por sus condiciones de vida en los años 50 o 60, le van a decir a uno, ah, ah.
Totalmente.
Entonces a veces pienso que sí, Y otras veces digo, uy, por otro lado, está complicada la cosa con el calentamiento global. Yo lo vi muy conectado usted con el tema de Ucrania, lo vi leyendo mucho sobre ese tema en 2022 y yo también estuve leyendo mucho sobre el asunto y a veces eso me quita un poco la fe.
Bueno, sí, estamos en guerra. La cosa es que seguimos como siendo un desastre. Seguimos siendo adolescentes en la manera que tratamos el mundo, la naturaleza, el planeta y la manera que nos tratamos a nosotros como humanos. Pero si lo vemos colectivamente, globalmente, somos como adolescentes que no saben analizar sus emociones. Y a la misma vez la esperanza que tengo es que si nosotros somos las personas que están arruinando el planeta, también somos las personas que podemos arreglarlo, ¿sabes? Entonces tengo esa esperanza, pero vamos a necesitar mucha terapia y mucha medicina de las plantas, me parece.
Oiga, ¿cómo cree usted que el arte puede contribuir a ese mejoramiento?
Bueno, yo creo que las guerras manifiestan cuando tratamos de suprimir, cuando tratamos de suprimir la espiritualidad y lo irracional, la irracionalidad. Y la arte es parte del concepto de la irracionalidad. No hay punto. ¿Para qué hacer arte? Si todo el mundo para de hacer arte, el mundo sigue. Pero ¿qué pasa? Es que nuestros espíritus se convierten en polvo. Necesitamos el arte para comunicar, con nuestros corazones, con los corazones de los otros, para hacer comunidad, para hacer el ritual es muy importante para sanar. Entonces estas cosas son tan importantes, pero no vivimos un mundo que celebra eso. En las comunidades indígenas no hay ni el concepto de no cantar o ritual. Ritual es tan integral a la comunidad indígena que ni hay que hablar de por qué hacerlo, de dónde viene, del punto, de filosofar sobre la cosa. Ni es tema, es como el agua está mojada, okay, hay que tomar agua para no, o sea, es tan integral a la comunidad como el agua, como el aire. Pero en nuestra sociedad, que no se celebra y no es parte de los rituales, no se celebran, tenemos que combatir. Entonces, si esa cosa se sorpresa, si tú una vez en tu día tienes una actividad que el resto del mundo ve como irracional. Así se manifiestan las mini guerras entre nosotros. Y claro, cuando tenemos una persona en poder, esa persona controlando miles y millones de personas, esa se va a manifestar como una guerra de Estado entre Estado. ¿Sabes? Uh-huh. Está pasando en Rusia. Y Ucrania. O sea, eso es Putin. Un Putin que es como una manifestación de dolor. Él es como una manifestación de dolor. Y eso es lo que pasa cuando tienes una dictadura, cuando tienes el fascismo. Entonces es una persona controlando todo. Y, o sea, ¿tú crees que esa persona está como... Eso es como totalmente una manifestación de anti-rationality. Y lo irracional es la arte, y la arte es muy, muy importante. No sé exactamente cómo explicarlo más, porque...
A veces siento que no necesita explicación, ¿sabe?
Bueno, creo que es como estamos hablando de una cosa que es trascendental, entonces es como un poquito difícil, pero la importancia de esta cosa tampoco... O sea, me parece tan importante que quiero como explicarlo en la manera mejor posible, pero no, estoy fallando un poquito. Pero no creo que se puede underestimate lo importante que es bailar con la intuición y lo irracional que tenemos entre nosotros. y ritual, arte, hasta la religión en un contexto diferente a lo que estoy hablando. No estoy hablando de la religión supresiva y la religión dogmática. Estoy hablando de la, bueno, vamos a decir la espiritualidad. Estas actividades son las actividades que de verdad son el control, que son la manera que, en verdad, para el antídoto a las guerras es lo irracional. La arte es el antídoto a la guerra.
Bonito.
Es como si yo conozco a mi vecino. Si yo conozco a mi vecino, no le voy a robar la casa. Entonces, haciendo arte es una manera de conocer a mi vecino.
Oye, hablando de eso, hablemos de su disco nuevo, Flying Wig, y de la cantidad de cosas que inspiran este disco y que nacen en otras esquinas del arte diferentes a la música, por lo que su trabajo artístico es tan plural, tan diverso y colorido. Y quiero arrancar por Isabel Albuquerque. ¿Quién es?
Es una escultora, una artista que hace esculturas. Va a sacar un libro de que Deitch Project va a estar a punto de sacar. Y ella es como mi hermana, la primera persona que conocí cuando me mudé de Venezuela a California. Y tenemos la misma edad y la conocí desde que tenía 12 años. Y ella me regaló una peluca por mi cumpleaños en la pandemia. Y compré un poquito de cosas para pescar, la línea de pescar
Ajá,
y
anzuelo.
la col
Ah,
ajá.
sí, un anzuelito, sí.
Anzuelito y la colgué del techo. Entonces estaba aquí en el medio de la casa como flotando y yo le hablaba. O sea, ¿qué hiciste anoche? Me imaginaba que me decía, ay, me fui al bar, me comí una paella. Pues fuimos al discotec y estaban tocando una música italiana disco buenísima. O sea, era una locura, pero yo de verdad como, ay, ¿qué más? Wow. Imagínate, imaginando, pues todo el mundo está en casa, imaginando que todo, mientras todos estamos aquí en casa, todas las pelucas están ahí en el supermercado, así, con sus mini pelucas, dándole un poquito de la teta de su peluquita, leche de peluquita. O sea, un mundo así estaba, me ayudaba, eso me sanó así, pero si alguien me ve como de campo, si alguien me está mirando, me parezco totalmente loco, ¿no? Hablándole así a la peluca. Pero bueno, la peluca fue como una presencia en mi vida y una representación de la libertad. Y a la misma vez me pareció como un metáforo para cuando uno está tan high espiritualmente, o bueno, lo que sea, de lo que sea. High, pero de como, wow, qué chévere todo. Es como estás tan high que tu peluca está volando. Entonces, como yo lo inventé, pues, que sí, wow, estaba tan todo increíble que mi peluca estaba volando. Entonces, me pareció como el mejor título para un álbum que en verdad esconde toda su esperanza. O sea, el álbum no es como inmediatamente un álbum muy feliz, pero el punto para mí es, hay que ser sutil, no quiero como ser tan como obvio. Entonces, todo como. Es un álbum de pura sombra, pero en esa sombra hay una luz de esperanza. O sea, ese es mi trabajo.
Oiga, esa pelu, ¿y por qué le regaló una peluca? What was the point?
No sé, ¿por qué me regaló una peluca? Yo creo que yo le decía que, ay, coño, Isabel, ya tengo pelo corto por tanto tiempo, quiero crecer mi pelo. Cuando yo era como más hippie, me sentía más bella cuando mi pelo largo. Pero ya, cuando viene a pintar, no tengo paciencia y me lo corto otra vez, qué fastidio. Creo que le estaba así, estaba como quejándome. Entonces ella me dice, cállate, coño, te compré una peluca y póntela. Pero me cae terrible, me veo horrible en esa peluca.
Oiga, ¿cómo descubrió usted a Kobayashi Isa?
Kobayashi es muy como famoso en el mundo budista. Sus poemas siempre salen por ahí, por allá. Y sabes que en mi casa tengo como muchos libros y casi todos son metafísicos y muchos de esos metafísicos son de budismo y hay compilaciones de poemas budistas, de poemas de Japón, cosas así. Y ese poema está en casi todos esos libros. Lo leí hace años, muchas veces, pero antes de empezar a hacer el álbum, lo leí randomly Abrí un libro y que vamos a ver qué está. Ahí estaba ese poema. Y me afectó, lo leí de una manera tan diferente, porque como era como toda la pandemia fue como distilada en ese poema. Toda. Y o sea, como toda una vida, todo un punto de una vida. Es como como en tantas pequeñas líneas, vi una película de 10.000 horas. Y eso me pareció tan increíble. Como una ola gigante pegándome. Entonces dije, ah, ok, aquí tenemos como algo que puedo amarrar conceptualmente y narrativamente como un escritor. Tengo algo que me puedo amarrar a este concepto de la esperanza.
Además de escribir canciones, escribe cosas.
Escribe cosas
Sí,
que...
digamos.
Ah, perdón, entonces Kobayashi Isa era un poeta y Zen Buddhist priest.
Right.
Priest, no sé cómo se dice en español.
Sacerdote.
Ajá, sacerdote budista y poeta. Y entonces escribía muchos, muchos poemas, pero también era un maestro del budismo. No escribía canciones.
Pero usted, me refiero es a que usted, además de poesía y de infiltrarse en la literatura, desde la música, escribe cosas, historias.
Ah, nunca. Y me encantaría. Y, o sea, yo tengo tanto celos de gente que escribe como short stories y novelas. Y, wow, ¿cómo es posible? Hasta un script. Wow. Para mí todo es cortito, 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 porque no tengo esa mente, no puedo hacerlo. Eso es para gente, para genios. Yo suelo escribir poesía muy poquito. Yo ahorita escribiendo un segundo libro de poemas y puedo escribir como un tratamiento pequeñito, como el video de Sirens, que sea como una línea. Ok. Y mis canciones. Se ponen más, menos y menos palabras. No es que decir que no empiezo con muchas. O sea, para una canción de como poquitas palabras es como por lo menos 4 libros. Pero la idea de como una cosa más larga, como una historia, una narrativa, ni lo puedo pensar. ¿Sabes? Un cantante que me encanta, uno de mis favoritos songwriters, se llama Jenny Vall. Jenny Hval. Ella es. Es una genia, increíble. Ella escribe, tiene como 4 novelas. Es como, ¿cómo lo puede hacer? Increíble. Eso de verdad me parece como, wow. ¿Y tú? ¿Has escrito una novela?
Yo escribí un libro que se llama Historia Secreta de la Música.
Ay, wow, creo que he oído ese libro.
Es un libro que cuenta un poco historias de mi vida como en radio y de mi experiencia poniendo canciones en mainstream radio y toda esa vuelta, ¿no?
Ay, cuéntame más de tu libro.
Yo no soy el entrevistado de Vendra.
Pero es que lo voy a leer, lo voy a pedir, está en Amazon, ¿no?
Sí, claro, pero déjeme, yo le mando la versión revisada, The Revised Edition, porque es que
¿Ah, sí?
tiene muchos errores.
¡Wow, qué increíble! Bueno, si no lo pido, entonces me lo das en Colombia, porque estamos tratando de regresar lo más posible, lo más pronto, y me encantaría leerlo. Entonces, tu experiencia en la radio es como compartiendo música que gente de repente no conoce, cosas así.
Sí, está hecho en 4 capítulos dedicados al papel de las mujeres, el papel del sexo, el papel de la política, el papel de la guerra en la música, ¿no? Y en cómo desmitificar un poco muchas cosas que, como te digo, desde el mainstream nos enseñaron y que de pronto no son tan ciertas, ¿no? Y como vivimos en esta época en la que la verdad está como ahí medio embolatada y perdida, vale la pena como revisar todos esos conceptos que tenemos de verdad. Entonces, es como un poco esas ideas y reflexiones alrededor de los 20 años de carrera ahí.
Eso es exactamente lo que quiero leer ahorita. Me suena increíble. Me suena increíble. Y mire, yo te traigo una copia de mi libro que puedes usar como papel toalé y tú me das el libro tuyo que lo voy a leer, que me suena increíble. De verdad.
Muéstreme su libro, a ver. Veamos.
Ok, mira, aquí está. Tengo dos libros. Este es el libro de poemas que está aquí.
Bello.
Y este es el libro de arte que saqué.
Ok.
Entonces yo te traigo estos dos libros y tú me das el libro tuyo.
Listo. ¿Y el libro de arte qué trae? ¿Pintura?
Tiene pinturas y dibujos desde cuando empecé a hacer eso, porque yo fui al colegio de arte de San Francisco y yo pensaba que iba a ser pintor, pero empecé a hacer música y eso se convirtió en la cosa. Pero yo estaba pintando desde que estaba haciendo música. Y en la pandemia pude pintar por lo menos por fin en aceite. Y yo creo que este álbum es un poquito, no tiene tantos chistes, no es tan cómico, aunque hay sutilmente, yo creo que hay un poquito de humor. Pero no es tan cómico porque creo que para mí es muy importante reírme, porque especialmente cuando las cosas están más oscuras, me quiero reír, me tengo que reír. Es una medicina, ¿no? Yo creo que todo el mundo me entiende eso. Y para mí era como cuando empecé a pintar tanto, yo pinto pipís y tetas. Es todo. O sea, yo pinto y me empiezo a reír. Es como, wow, qué cosa tan estúpida. Qué estupidez. Me río porque paso 8 horas pintando un pipí. O sea, de verdad, 8 horas, así como que salga bien la luz, el color, y me estoy riendo porque he pasado 8 horas de mi vida pintando un pipí y para mí es la cosa más importante del mundo. Todo el mundo me puede mandar un text y que vamos a hacer esta cosa más. Oye, yo, por favor, I'm busy haciendo la cosa. No hay nada mejor de lo que estoy, para mí, de qué estoy haciendo. Tengo que pintar este pipí así. Entonces, para mí, mucho de ese humor que necesito en mi vida, como fue como transfer a pintar. Entonces, de repente, por eso es que este álbum es un poquito tan oscuro.
Y esa obsesión con los pipís, esa
Tetas
obsesión.
también, y no soy solamente cucas también, o sea, no soy solamente pipí, todos los órganos sexuales.
Inclusive.
Estuvo súper inclusive, total. El culo, todo.
Me acordé de Jonah Hill en Superbad.
Ah, sí, eso no lo he visto mucho tiempo, pero tengo que ver eso
Esa
también.
escena donde le confiesa a Michael Cera que he used to draw dicks in school y que.
Verdad, verdad, me recuerdo. Sí, totalmente, sí, así, eso lo entiendo totalmente. Es como un momento de como, esta cosa de ser adulto, esta cosa de ser como una persona responsable, adulta en el mundo. O sea, es como un momento de conectar con el playfulness.
¿Le gusta ser adulto?
Es que yo, no, yo, estaba, yo hablo con mi terapista, esto es muy adulto, pero hablo con mi terapista sobre qué raro es esta cosa de adulto y qué significa ser adulto. Y creo que concluimos que el adulto es la persona que camina el passage, que camina la calle entre el mundo del caos y el mundo de la orden. Si estás en el mundo de la orden solamente te conviertes en esta persona que es todo como, ¿y cómo está la política? El país, vamos al país, ¿cómo es? Es todo muy serio, así. Y parece como la cara se está cayendo. Y el mundo de caos es todo como, ay, ni puedo, que todo es un desastre, y mi. Es como muy mundo, muy egoísta. Y esa gente que es como vampiro psíquico. Déjame contarte lo que me pasó a mí, todo es como mí. O sea, es el mundo caos. Entonces el adulto es la persona que está, perdón, estoy escupiendo, que camina como en el medio. ¿Y cómo hacemos para ser esa persona? Hay que ser irracional y hay que ser racional. Hay que ser responsable, hay que ser irresponsable. La realidad de nuestra vida es que nos caemos, nos paramos, nos caemos, nos paramos. Una práctica, o sea, una práctica. Y hay que tener compasión porque nadie es más cruel que nosotros. Nadie va a ser más cruel a mí. Y la gente es cruel a mí. O sea, o sea, si tengo 100 DMs que son muy bellos, tengo 10.000 que son horribles.
¿Cómo
Pero
lidia
no.
con, how do you deal with that? ¿Cómo lidia con eso?
Bueno, no sé. Duele. Y duele. ¿Qué más? No te voy a mentir y decir que no me importa. No, me duele. Y ya. Pero. Nadie es más cruel que yo, a mí. Nadie. Nadie. Entonces, yo creo que un adulto es una persona que puede navegar y puede admitir, porque de repente, si tenemos demasiados secretos que hasta son secretos a nosotros, eso es una vida amargada. Así es como nos podemos bien amargados, así ¿cómo es esa palabra? Los petrificamos. ¿Esa es la palabra en español?
Sí. Sí.
Así se petrifica uno, creo. Por lo menos, si tienes secretos, por lo menos cuéntatelos a ti mismo. A ti misma. Bueno, eso es un adulto, pues. Y si me gusta ser adulto, bueno, fallé. He fallado. Yo pensaba que yo era más adulto cuando tenía como 22, 20 años. Ya, yo sé todo, soy adulta. ¿Te recuerdas, no? Era así, ¿no?
Sí,
Y
claro.
después, el mundo, todas esas cosas que uno juzga, wow. O sea, todo lo que tú juzgas, alguien me dijo esto una vez, todo lo que tú juzgas, algún día caminarás. O sea, algún día, así me dijeron, algún día caminarás por todo lo que tú juzgas. Y yo pensé que, ¿qué? No sé, no, yo no, yo no. Y todo, he caminado por eso. Y eso me pareció muy interesante, eso me ha afectado mucho. Mucha humildad viene de eso.
Devendra, ¿cuándo empezó a hacer terapia y por qué?
Bueno, desde hace muchos años, desde que tenía como 24 por ahí, es como mi primera vez yendo a un terapista y era como, ah, ok, de repente por un breakup, mi corazón roto, tanto dolor. Después un poquito más tarde con drogas. Yo hacía muchísimas drogas, demasiadas drogas. Tenía que ir a un rehab y toda la cosa. Era como tan intenso para mí, un mundo de drogas. Porque buscando de verdad una práctica espiritual. Yo quería como estar, quería estar feliz en mi piel. Y las drogas es como una súper rápida manera de llegar a ese lugar. Pero claro, te mata el espíritu. Eso es lo que tienes que pagar. Y entonces un terapista para eso. Y después como un terapista para otra cosa, fue muy interesante, o sea, pero diferentes terapistas en mi vida, como relaciones, y ahora tengo una persona que es como el amor de mi vida, mi terapista de mi vida, que está en España, y es interesante porque él, aunque nosotros hablamos de cosas muy simples, en verdad, mi familia, mi mamá, cosas así, las cosas más básicas, él es como su especialidad es en relaciones sexuales entre gente con handicap. Entonces esa es su expertise. Y después me tiene a mí hablando, yo hablando de lo que sea. Yo hablando y que de antes de la pandemia yo no me gustaba tocar las manos de gente. Yo siempre hacía el puño y todavía, y qué fastidio que después de la pandemia todavía tengo que darle las manos a gente, qué asqueroso, porque las manos están llenas de pipí. Esta es la cosa que yo digo en terapia. Pero es una relación que parece muy interesante porque no es nuestro amante, no es nuestra familia, no es nuestro amigo. Entonces es como muy interesante tener una persona con quien uno habla que no que tiene un rol tan específico. Entonces puede ser muy, muy supportive, puede ser muy, muy supportive.
Sí, claro. Sobriety is tough, ¿no? La sobriedad es dura. ¿O no?
Sí, pero si uno tiene, o sea, yo creo que hay que definir sobriety porque las adicciones existen por todos lados. No solamente es que no se está haciendo drogas o alcohol, o sea, estamos adictos a mil millones de cosas. Entonces, ¿cuál es la raíz atrás de eso? Pero sí, claro que sí es tough, es muy, muy tough. ¿Sabes por qué es tough? Porque sanar duele, sanar duele. Uno piensa que, ay, qué rico, voy a sanar, voy al spa. Voy al spa y voy a como, me dan un masaje y voy a tomar jugo de fruta y ver mis shows y así es como qué rico, voy a sanar. No, eso no es, sanar duele, es un camino de fuego, sanar.
Sin duda.
Y entonces yo a este punto tengo como un concepto. No sé, para mí como yo no le tengo miedo a sustancias, pero eso hay que trabajar para eso.
Sí, claro. Creo que era Castaneda, Carlos Castaneda. En las enseñanzas de Don Juan, que decía una cosa muy bonita que escribió Octavio Paz en su libro Las enseñanzas, en La llama doble se llama ese disco, que es una exploración del amor en épocas mexicanas, ancestrales, que jamás me voy a olvidar que decía que las drogas, las prácticas ascéticas y los ejercicios de meditación no son fines, sino medios, y que si el medio se volvía un fin, se convertía en un factor esclavizante. Eso parece ser muy simple, ¿no? Pero es bastante complejo, en especial en esta era moderna, ¿no?
Completamente. Completamente. Y también me parece una cosa, es una cosa muy íntima, porque lo que es fácil para mí es difícil para ti. Lo que es fácil para ti es difícil para mí. Una cosa muy subjetiva. Y cuando yo dije que no le tengo miedo a las sustancias, no es eso. Respeto a las sustancias. Si las respeto, las puedo navegar, puedo bailar con ellas o no. Si estamos hablando de sustancias, de plantas, de medicinas, eso es medicina. Y eso tiene que ser hecho en un hospital. Y en ese contexto es un templo con un chamán que sabe lo que está haciendo. No es una cosa que uno hace para divertirse. Y no es una cosa que uno hace a todos los días. Es un arco iris en un cielo azul. O un cielo, ¿verdad? Más cielo nublado. Porque cuando el cielo está tan nublado que no podemos ver el azul, eso es como una pastilla o una planta. La medicina de planta es como un arco iris. De repente sale un arco iris. ¡Wow! Pero uno se puede quedar ahí. Entonces es como exactamente como acabas de quote, es como muchas veces se dice que después de meditar empieza la meditación. Porque meditando estamos en un cuarto calladito, con la luz, no hay luz, así todo cool, incense, de repente así, todo calladito, meditando. Ok, pero cuando eso termina, empieza el mundo real, empieza toda la vaina, todos los challenges, los trials. Y ahí empieza la meditación real. Entonces, estas sustancias son como puentes, pues. Son puentes. Pero todo debería llegar, no, si esas sustancias o estas actividades, porque puede ser hasta la comida que comemos, puede ser las cosas que miramos todo el tiempo, la manera que utilizamos el social media. Hay mil millones de maneras de alejarse de su ser o acercarse a su ser. Entonces, esa es la única cosa. Esta sustancia, esta actividad, esta actitud, lo que sea. Pregúntate, ¿me estoy alejando de mí o me estoy acercando de mí? Para mí es como un baile. Yo todo el día me alejo de mí, me acerco de mí, me alejo de mí. Y eso es para mi experiencia de ser vivo. Me encantaría ser como un super alto, high vibration, que es todo es para acercarme a mi ser, pero no estoy ahí todavía.
¿Es muy consciente de todo lo que hace gracias a la meditación que practica? Are you aware of yourself like you just said?
No puedo imaginar no tener esa. Es que yo tener una disciplina contemplativa es una manera de no usar la palabra meditación, que de repente es más fácil para la gente, porque no quiero como asustar a gente con palabras que tienen tanto baggage que that it's a turn off. Entonces vamos a decir una disciplina contemplativa. Lo que sea eso para ti. Para mí, no puedo imaginar un mundo sin esa práctica. Que hago todos los días, es la primera cosa que hago, y ya ha sido mucho tiempo que hago eso todos los días. Y hay mucha libertad en esa disciplina, y eso es lo que yo he descubierto. Una cosa que hay que cultivar, una semilla, hay que darle un poquito de agua, hay que darle paciencia, hay que darle tiempo, pero en tiempo una flor y una fruta. O sea, para mí no hay una división, y no me imagino, no puedo ser, yo me imagino, no puedo, no me, ni me imagino poder como navegar existencia sin esa práctica contemplativa. Entonces, I encourage everyone to descubrir lo que es eso para esa persona. Y hay muchas diferentes. Imagínate, es como ir a una tienda, una disquera, y decir, me dan una música, por favor. Okay, bueno, ¿qué tipo de música? Hay mucho tipo de música, hay mucho, y en ese tipo hay muchos grupos. Entonces, hay un grupo y un tipo de música para ti. No es una práctica. Entonces, hay muchísimas prácticas y hay una práctica para todo el mundo. Es como el Grateful Dead. Hay tanto Grateful Dead, hay una canción de Grateful Dead que todo el mundo le va a gustar, te lo prometo.
¿Cuál es su álbum favorito de Grateful Dead?
Muy, muy imposible. Es como a diferentes momentos. Ahorita es Mars Hotel, pero siempre está cambiando, siempre está cambiando.
Okay.
Oh, Terrapin, o sea, es como demasiado, es mi álbum favorito del mundo. Okay, pero en verdad, todos tienen una cosa, todos tienen algo para mí.
Es una discografía compleja y una historia complejísima, ¿no? Los Dead son, you know, like a cult, a
Total,
little
es un
bit.
mundo, es un mundo, es un mundo total.
Sí, es una cosa impresionante. Oiga, ¿qué es el Tanglin?
Ah, Tonglen, qué cool, qué interesante. Nadie me ha preguntado esa pregunta nunca. Es una práctica de dar y recibir. Entonces, es una práctica de visualización a donde uno está mandando, está como recibiendo todo el dolor y todo el miedo, todo el sufrimiento y mandando sanar, seguridad, compasión, amor. Entonces es como una práctica de recibir y mandar. Estás ofreciendo tu compasión. Y
¿Y cómo se hace?
yo es que no soy maestra. Pero yo entonces si tú me preguntas eso, yo te digo que cómo se hace es pregúntale a una maestra. Yo te recomiendo Pema Chodron. Pregúntale y sí, hay muchos de sus libros en español. Entonces recomiendo, empieza con un libro de Pema Chodron en español. Ella es experta, maestra en explicando cómo se hace y se practica el Tonglen. Pero en la manera más básica y simple es eso. Que imagínate que hoy es sobre una tragedia, algo horrible que ha pasado en una parte muy lejos de tu mundo. No puedes inmediatamente ayudar. Es que está pasando enfrente de ti. Y en la manera más básica, puedes respirar, respirando adentro todo ese dolor y sufrimiento que esa persona está pasando. Y cuando respiras para afuera, mandas compasión, mandas sanación, mandas amor. Y esa práctica también es una cosa que uno cultiva. Y ya vas a ver que afectará la manera que tratas a otra gente, la manera que ves a otra gente y la manera que las cosas te afectan. Sí, pero empieza con Pema Chodron, de verdad. Pero Tonglen es eso, es giving and taking.
Este álbum, hablando de sanación, ¿es sanador?
Bueno, de repente si estás como en un lugar donde está mucho sol y te estás quemando la piel, puedes agarrar el vinil y lo puedes poner ahí así y cubierto y un poquito de, ¿sabes? Un poquito de sombra.
Oiga, hablando de vinilo, por ahí le vi mucha emoción en su Instagram con un disco reeditado de Pharoah Sanders.
Eso es uno de mis favoritos álbumes de todo el mundo. Y cuando Dwaka Bob, oí que estaban sacando, no lo podía creer. O sea, era como, wow. Y acaba de. Mira, está aquí atrás de mí, lo puedes ver.
Sí, ahí está.
Es una masterpiece, todo el mundo debería oírlo. Harvest Time, y el álbum viene con unas fotos de Pharoah haciendo el álbum, con historia, como un póster de ese. Wow, es una belleza. Dwaka Bob hizo a great job. You should order yours as soon as you can.
¿Escuchó el disco con Floating Points? Me imagino que sí.
Eso me encantó. Me encantó. Ese disco es demasiado. Pero creo que ese disco fue nominado por un Grammy, ¿no? Creo
Claro.
que sí, qué bueno. Gente lo apreció. Eso duele cuando una cosa así viene y nadie. No, pero gente por lo menos vieron la importancia de ese álbum.
¿Usted cree que para apreciar el arte de esa naturaleza es necesario hacer este tipo de ejercicios, no sé, promoción y todo ese tipo de cosas, sobre todo en esta era?
Bueno, ayuda, seguro, me imagino. Ayuda. Ayuda, o sea, algunas veces cuando nosotros estamos practicando en un como un rehearsal space y hay otros grupos practicando y se puede oír la canción, porque o sea, de repente un grupo muy super loud band y un practice space que terrible, pues. Todos son terribles. Nunca he estado en un practice space que es bueno, pero es otro tema. Qué importa, qué aburrido. Pero el punto es que se puede oír el otro grupo y la canción es horrible, es una terrible canción. Pero porque estamos oyendo esa canción tanto, todo el día, mientras practicamos, podemos ir a esta gente practicando su canción horrible, que claro, están diciendo la misma cosa de nosotros, yo sé, pero cuando termina la práctica, yo estoy cantando esa canción de mierda, y todavía tengo canciones horribles de practice spaces, de grupos, que se me meten en la cabeza, porque las oí como 10.000 veces. Entonces ahí dije, ah, this is what advertising is all about. O sea, es increíble, pero cuando te están tratando de vender una cosa muy increíble como The Floating Points en Pharoah Sanders' álbum, wow, ok, qué cool, eso es muy rare que eso pase, pero me parece que a la misma vez, si la cosa es buena, va a subir, lo vamos a descubrir, como Vashti Bunyan, como Arthur Russell, cosas que no fueron apreciadas en su tiempo, pero si el arte tiene valor, no tiene expiration date. Claro
Claro,
que no.
de acuerdo. ¿Cada cuánto actualiza Patita de Rana en Spotify?
El plan es que vamos. Hay una cosa que mi abuela me decía y de repente se dice en Colombia, todo el Latinoamérica, que es sana, sana, patita de rana, ¿no?
Sí, acá es sana, sana, colita de rana.
¡Wow! ¡Qué cómico! Colita de rana. Bueno, nosotros es patita, de repente lo cambio para ustedes, pero es sana, sana, colita de rana. Entonces, vamos a hacer cuatro playlists que tenían esa como energía, esa vibración. Entonces, patita de rana, la próxima va a ser sana, sana, y después colita de rana, y después sanar. Ah, no, si no sanará hoy, sanará
Sanará mañana.
mañana. Entonces, todos los playlists tienen ese título. Entonces, yo pensaba que ya sacamos todos, pero bueno, el próximo viene pronto.
Ah, pero solo, o sea, está entonces haciendo nuevas playlists.
Ya las hice todas.
Ok.
Están ya sana, sana, patita de rana. Si no sanará hoy, sanará mañana. Ya existe, pero lo estamos sacando en cuatro pedazos.
¿Qué más vinilos ha comprado recientemente?
Bueno, vamos a ver, el de Pharoah, claro que sí. Y uno de música de para ver si tengo aquí. Músico de vinil de. Ajá. Tengo esta música de los indios de Brasil. Mira esa
Wow,
portada, qué bella. Eso está
wow.
todo de cara. Sí, como la música más avant-garde que he oído en toda mi vida, ¿verdad? También, ¿qué tengo aquí? Ah, cool. Entonces, esto es de El Lado Negro. Hizo como un proyecto que se llama Kite Symphony.
Wow.
Entonces, muy bello.
¿Él es de Nueva York?
Él es de Nueva, bueno, sí, él es de Ecuador,
Es ecuatoriano, pero radicado en Nueva York.
vivió en Nueva York y ahorita no, vive en otra parte. Este álbum, bueno, este álbum ya no lo acabo de comprar porque siempre lo he tenido. Este es un grupo que vi tocar que se llama Chúpate Estas. No, ese es el álbum, es el nombre del álbum. El grupo se llama Las Sucias, creo.
Spunk.
Sí, es como punky, divertido. Pero es que no puedo ver como el nombre del grupo. Porque. Qué raro. Bueno,
¿Y cómo los escoge? Pues, you just
bueno,
find los
algunos. O sea, te doy un ejemplo. Esto no solamente porque la portada.
divina, espectacular.
Solamente la portada. Mira eso, qué bella esta portada. Y es todo en japonés. Entonces no tengo idea si esto es bueno o malo. Y creo que es muy malo. Creo. Pero ese no lo tengo aquí como en mi time to listen to. No lo he oído todavía estas cosas. Porque estoy viendo el de Pharoah tanto. Uy, qué placer. Ese álbum de Pharoah yo lo tenía que oír por YouTube por años. Porque es demasiado caro y estaba esperando que salga en el reissue. ¿Tú qué estás oyendo ahorita y cuál fue el otro medio que compraste?
Yo, ahora que hablamos de jazz, por ahí me regalaron un libro, una revista de jazz que sale trimestralmente en Estocolmo. Y me mandaron, y en esa revista hay una serie de artistas de jazz entre los que está recomendado un disco de Pharoah Sanders del 69 por ahí, que es una de sus obras así más sublimes, de muy experimental además para su momento, ¿no? Entendiendo pues que en esa época creo que todavía estaba muy de moda como el bebop y todas esas tendencias, pero este sí se iba, era por otro lado, por, o sea, con experimentación con toda. Y un grupo de artistas de jazz de un sello muy, muy oscuro, de que eran todos Black Panthers. Todos eran Black Panthers. Y eso he estado oyendo mucha música clásica. Por ahí escuché recientemente las obras de Studio Ghibli llevadas a la Sinfónica. Cositas así, y así pop, como que esté pasando. Me gustó mucho este año lo que hizo Lil Yachty con Let's Start Here en hip hop. Me pareció interesante lo que está haciendo, y en esas cosas ando. Eso es lo que ando comprando y buscando por ahí.
Vamos a ser amigos. Porque yo estoy totalmente contigo. O sea, you had me at, from Studio Ghibli to Lil Yachty. ¿Sabes? Ahí está, de verdad, me encanta. Y así es como, esa es una de esas cosas que me da esperanza sobre este momento en el mundo, que podemos explorar tanto y no tenemos que, o sea, nos puede gustar todo. O sea, a mí no me podía gustar todo. Cuando yo empecé a hacer música era como, o sea, yo solamente estoy tocando la guitarra porque es todo lo que tengo. Y después de repente tengo un piano, entonces voy a explorar todo. Y era como, no puedes. ¿Cómo te puede gustar? ¿Qué? Y era como un shock. Yo hablando de una música que, lo que sea, hasta Fela Kuti, era como, ¿qué? No, ¿Cómo te puede gustar eso? Porque si tú haces folk así, como folk, ahí, no, pero a mí me gusta disco. ¿Cómo te puede gustar eso? O sea, yo creo que por lo menos, ya ha pasado tiempo que culturalmente aceptamos tenemos permiso de que nos guste todo, y eso me parece me da un poquito de esperanza.
Eso es bonito. Oiga, hablemos de colaboradores en este disco. También lo vi emocionado anunciando el tour, que pinta bastante bien porque ya hay muchas fechas alineadas para arrancar el tour de Flying Wig, pero vi varios nombres ahí, algunos los conozco, como la chica de Chivo Mato, si no estoy mal, quien estaba en Chivo Mato. ¿Ella está en el disco o solamente usted va a acompañarlo en la gira?
Yo soy súper fan de mi hijo, me encanta ella, su álbum, claro, Chivo Mato y sus álbumes solos. Y ella sacó una canción recientemente, y cada vez que DJ la toco, y es una amiga. Entonces le pregunté a ella y para tocar los shows con nosotros. No, ella no tocó en el álbum. Nadie que está abriendo tocó en el álbum porque, bueno, el álbum es solamente, ¿verdad? Yo y Kate, casi todo. Hay muchas, poquita gente tocó en ese álbum. Pero los openers fueron como, vamos a pensar quién es una variedad de diferentes gente, diferentes estilos y gente que nos encanta. Entonces tenemos Lauren, que me encanta sus canciones, Hayden Pettigo, que es como un gran maestro, tiene una persona tan dulce, un amigo, yo soy como su tía, él es como mi sobrino. Y John Moods, que hizo uno de mis favoritos álbumes, que se llama The Great Design, y hizo un álbum colaborando con The Zen Man, que es una masterpiece. Me ayudó tanto, es verdad, su música me ayuda tanto, y es un amigo, me encanta él. Y también vamos tocando con el grupo de Robert Ryan, que es la persona que me tatuó las manos. Él es un artista muy, muy importante para mí, y tiene un grupo que es totalmente canciones de bajans, canciones devocionales. Él es un devotee del hinduismo. Pero más como metal, un poquito de eso, muy, muy droney, muy chanty, muy bello, increíble. Entonces, tenemos como una mezcla que me parece muy potente. Y son gente que yo quiero ver. Yo quiero oír a esta gente.
Claro, pues pinta todo bastante bonito. Me encantó Twin, debo confesarle. Me pareció.
No te preocupes, no le digo a nadie.
No le cuente a nadie. Pero me encantó Twin. O sea, Sirens me parece preciosa, pero Twin me vuela la cabeza un poco. Es como todo lo que uno o yo personalmente espero de la música que quiero escuchar, ¿no? En estas épocas en que no escuchamos, sino que oímos, ¿no? Pareció bonita, muy bonita.
Qué interesante eso. Me encanta, Alejandro, eso. No, o sea, gracias por decir lo que dijiste sobre la canción, pero el concepto de que no escuchamos, oímos. Acabo de decir eso. ¡Wow! Sí. Me estás como... Increíble, Alejandro. Eso me da, voy a contemplar eso. Voy a contemplar eso.
¿Qué tiene planeado para el fin de semana, Devendra? ¿Qué va a hacer?
Fin de semana. Bueno, yo voy a... ¿Tú sabes la música de Courtney Barnett?
Sí.
Courtney va a tener una screening de su película. Y después de la película voy a hacer un interview pequeñito. Entonces estoy aprendiendo de ti porque necesito ayuda. Porque no sé, yo no hago estas cosas. Pero bueno, le voy a hacer un interview y después voy a India. Por un peregrinaje pequeño. Antes de que empiece todo el touring tan intenso.
Ok. Yo probablemente voy a estar con mi esposa dando vueltas por ahí por Bogotá, buscando lugares para comer. Mi hija se fue de viaje para Canadá. Se fue a estudiar. Kids leave. I'm trying to deal with that.
Yeah. Is that bittersweet, no? It's bittersweet.
Really?
Tienes como libertad, pero al mismo tiempo se fue tu...
Sí, hay como un egoísmo latente en ser padres, ¿no? Como que there's this selfishness around human beings and having them close, and all of a sudden just, you know, like you wake up and you're like, what is it that I was before I was a parent? What was I supposed to do? Yeah. Pero pues sí, vamos a ver cómo lidiamos con ese tema. Y oiga, lo esperamos en Bogotá. ¿Qué tiene planeado? Bueno, ¿cuándo va a venir?
Bueno, tú me invitas, yo voy. Pero yo no voy a tocar si no toco esa guitarra radioactiva que está a tu izquierda ahí.
¿Okay? Aquí lo está esperando.
¿Es this big or is it four?
It's about this big.
About that big. Okay, I'm playing that thing. Okay. You're playing that thing. Tú vas a tocar eso con nosotros, ¿ok?
All right, I got it. I'll do my best.
Super. Gracias, Alejandro. Un placer, de verdad.
Devendra. A usted muchas gracias, un placer, y looking forward to Flying Wig on September 22nd, septiembre 22, Flying Wig, Devendra Banhart. Qué bueno tenerlo acá, es un placer.
Chao, Alejandro.
Chao.
Este contenido es financiado con recursos del Fondo Único de Ti.